Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 15,8 grados de temperatura, casi 16 grados, y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta, de hoy viernes 28 de febrero. Hoy el Hospital General conmemora el Día Mundial de Enfermedades Raras y en la recta final de nuestro programa tendremos oportunidad de hablar del lema escogido para esta celebración y de los movimientos asociativos que trabajan durante los últimos años para mejorar la atención de los pacientes de estas patologías tan minoritarias. También hablaremos de las actividades que se llevan a cabo en la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández, con el objetivo de cuidar de nuestro entorno natural, y es que Elche es un municipio rico en espacios naturales y, por tanto, en ecosistemas con gran riqueza ecológica. Además, comenzaremos en unos minutos hablando de la música sacra, propia del periodo de la Cuaresma, sin olvidar la Semana Santa que se acerca. Comenzará el 5 de abril con el Domingo de Ramos y las cofradías ya han comenzado sus ensayos y algunas, como La Lanzada, han reforzado su compromiso social. Han apostado por procesionar en silencio durante un tramo para las personas con autismo. Son a grandes rasgos los contenidos de nuestras entrevistas programadas para hoy, pero también queremos mencionar otra destacada celebración. Hoy viernes es el Día de Andalucía y en Elche la comunidad andaluza ha organizado una serie de actividades conmemorativas para este domingo en el Gran Teatro, y con entrada libre a las 11:30 de la mañana se llevará a cabo la gala más destacada. Los colores nos unen, así es el lema de esta edición. Una gala que ofrecerá numerosas actuaciones musicales de danza, flamenco, sevillanas o rumbas. Y esta misma noche a las 9, en la sede de la Casa de Andalucía, tendrá lugar el acto institucional con el nombramiento de los nuevos cargos. Y mañana sábado en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús se llevará a cabo la misa en honor a la Virgen del Rocío. Hace 500 años que en el sur se emprendió la mayor aventura de todos los tiempos, la expedición Zarpó, para descubrir un nuevo mundo, un descubrimiento que cambió por completo la visión de nuestro universo cotidiano. Hoy seguimos necesitando ese espíritu del sur abierto, cercano y solidario. Y Elche está hermanada con Andalucía porque aquí echaron raíces muchos de esos andaluces audaces que siguen emprendiendo en la tierra de las palmeras. Hoy les dedicamos a todos ellos, a ustedes, el himno que les dejó la gran Rocío Jurado.
101.4, Teleelch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues comenzamos cuando pasan 6 minutos de las 9 de la mañana, comenzamos las secciones musicales. La primera, la que dedicamos al cine. Hay una canción que se ha convertido en todo un himno para las ocasiones en las que un amante quiere poner banda sonora a lo que siente por su pareja, sobre todo si ésta ha fallecido. En fin, que la película Ghost dejó su impronta para los que queremos expresar que se puede querer más allá de la vida. Y es que aquello de hasta que la muerte nos separe, no siempre es así. Pues muy romántico, y seguimos con esta línea, con canciones que están en el colectivo de la nostalgia y el romanticismo. En la sección que dedicamos a los clásicos de jazz, sin duda, Yesterday es otro himno universal. Son numerosas las versiones de este gran clásico. Hace poco pudimos escuchar la versión de la joven Billie Eilish interpretándolo en la gala de los Oscars, pero hay otra gran dama del jazz, apadrinada por el mismísimo Miles Davis, la cantante y pianista Shirley Horn, quien dejó su trabajo como ama de casa el pasado siglo para dejarnos como legado interpretaciones magníficas como esta.
Why'd he have to go? I don't know. He didn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. All my troubles seemed so far away. looks as if they're here to stay. But I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the girl I used to be. There's a shadow hanging over me. 'Cause yesterday came suddenly, suddenly, suddenly. Why'd he have to go? I don't know. He didn't say. Something wrong. Now I long for yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. 'Cause I believe in yesterday. Why'd he have to go? Boy wouldn't say. Cause I said something wrong. No, I long for yesterday, yesterday. An easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Yesterday.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Hasta ayer coleccionabas escapadas en pareja por lugares recónditos. Hoy cumples con el sueño de tu hijo llevándole a surfear por primera vez. Porque la vida es así de impredecible, vívela con el nuevo GLB de Mercedes. Descubre el SUV más versátil con un enorme espacio de carga, segunda fila de asientos desplazables, 7 plazas opcionales y el sistema de inteligencia artificial MBUX. Nuevo GLB de Mercedes. Deja que la vida te sorprenda.
Vega, Avenida Crevillente 53, concesionario Mercedes-Benz para Elche, Orihuela y Torrevieja.
La cuaresma.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues sí, vamos a hablar ya de la cuaresma, de la Semana Santa. Son las 9:15, las 9:15 en punto de la mañana. Y nosotros comenzamos cuando tenemos 16,2 grados de temperatura, comenzamos la primera de las entrevistas, hablando de Tomás Luis de Victoria. Es el compositor renacentista cuya música es para el tiempo de la cuaresma. Su obra más célebre son sus Oficios de Tinieblas, que el Cor de Cambra interpreta cada año el Sábado Santo. porque en su última pieza, el templo, donde se representa, queda a oscuras con sus velas y luces apagadas. Un escenario acorde con el luto por la muerte de Cristo y antesala al domingo de resurrección, al domingo de aleluya. Para hablar de la música de Tomás Luis de Victoria, de la Cuaresma y de la Semana Santa, tenemos con nosotros al musicólogo, profesor del Conservatorio Superior de Música de Alicante y además doctor en Bellas Artes por la Universidad Miguel Hernández, con una tesis doctoral sobre el Misteri de Elche, Rubén Pacheco. Muy buenos días, Rubén.
Hola, buenos días.
Tomás Luis de Victoria, dicen que es el compositor de Dios. Vamos a escuchar algo de Tomás Luis de Victoria. ¿Es posible que sea el compositor Tomás Luis de Victoria el trovador de Dios?
Pues es posible, es posible. En concreto, ese apodo de trovador de Dios se le puso en el siglo XIX a Bruckner, que también tiene una obra religiosa importantísima. De él se conocen las sinfonías y todo esto, pero la obra religiosa de Bruckner es importantísima y por eso le pusieron el trovador de Dios. Que Victoria sea otro gran trovador de Dios es seguro mucho más que Bruckner. Y yo siempre lo digo a veces, ¿no? Si Victoria fuera inglés, nos lo estaríamos tragando, pero para comer, para desayunar, para cenar, para merendar y a todas horas, ¿no?
Es que, ¿dónde nació Tomás Luis de Victoria? Aquí en España, pero ¿dónde?
Tomás Luis de Victoria nació en Ávila, pero, voy a contar una cosa que está, porque esto es la biografía, esta se puede encontrar en casi todos los sitios, ¿no? Bueno, en internet se puede encontrar, ¿no? Nació en Ávila, se crió musicalmente a partir de los 19 años en Roma, pero una curiosidad que voy a contar, que sabe muy poca gente, en Ávila estuvo como cantorcico en la catedral y tuvo como maestro de capilla a Bernardino de Rivera. Y diréis, ¿quién es Bernardino de Rivera? ¿Quién es Bernardino de Rivera? Bernardino de Rivera es el adaptador o el compositor, o no sabemos muy bien qué hizo, probablemente adaptó la letra, de La judiada del Misteri.
Eso es... ¡Qué barbaridad!
Porque acabó de maestro de capilla en la Catedral de Murcia y a finales del siglo XVI pues tuvo la oportunidad de dejar su huella en el Misteri. Pues con este maestro de capilla, cuando este estaba de maestro de capilla, en Ávila, Tomás Luis de Victoria fue cantorcico, fue niño cantor, y los niños cantores estudiaban música y de ahí empezó, ahí empezó Tomás Luis de Victoria.
Entonces, ¿algo dejó Tomás Luis de Victoria, algo en su música que nos pudiera hacer ver que conocía el Misteri?
No, a tanto no. Es una anécdota que cuento yo, pero...
Pero casi lo vinculas.
A tanto no. Bueno, lo vinculo porque su maestro al final sí que tuvo. Pero él era un niño y el estilo de Victoria es más... Es diferente, es algo... Parece que suena igual, pero no es
gregoriano.
Exactamente igual. Es más moderno. Porque Victoria es el gran compositor del Renacimiento, el puente hacia el barroco o casi barroco. Pasa una cosa, pues pasa como con Bach, ¿no? Es decir, es el gran compositor del barroco, pero es un gran compositor del barroco cuando el barroco ya se ha acabado y es el único que queda, ¿no? Es el único que queda y resulta que es el más grande.
¿Y Victoria le pasa lo mismo con el Renacimiento?
Le pasa un poquito lo mismo, sí. Es curioso que al final llega al punto máximo y se rompe. Pues pasa en muchos aspectos, ¿no?, de la vida.
Lo has dicho, no es inglés, con lo que no está en el Olimpo de los dioses compositores, pero es español y es lamentable que tengamos que descubrirlo a Tomás Luis de Victoria porque no es muy conocido, que digamos. Lo conocemos en Elche gracias al Cor de Cambra.
Exacto, la labor que se está haciendo en los últimos años en España y en todos los sitios, y la labor que hacen desde hace 20 años el Cor de Cambra Inmaculada Dolón, es extraordinaria, ¿no? O sea, la apuesta que hicieron hace... Es que yo no sé los años que llevan
muchos.
Un montón, 20 años, sí. Un montón, porque yo al principio tocaba yo el órgano con ellos, me acuerdo. Pero la apuesta que hicieron fue arriesgadísima. Decir, bueno, vamos a expulsarle aquí a la gente una hora de música de Victoria.
Es lo que estamos escuchando de fondo.
Estamos escuchando, ¿no? Y a ver quién... Y la gente ha respondido muy bien. Y llevan pues más de 20 años y cada año lo hacen mejor y cada año va más y bueno.
Pero tiene mucho simbolismo, ¿no? Porque he dicho que las luces se apagan, las velas se apagan cuando se va cantando el oficio de tinieblas, este responsorio de Tomás Luis de Victoria. Y ese simbolismo es... tiene que cantarse en el Sábado Santo, ¿no? Es el luto... previo bueno, a la gloria, bueno, a la resurrección de Cristo.
A ver, ¿cómo? Bueno, no. Sí, tienes razón. La versión que hacen el Cor de Cambra es cantar todos los responsorios seguidos. Los responsorios de tinieblas, porque se hacían a primera hora de la mañana, cuando era todavía de noche.
Sábado,
se hacían jueves, viernes y sábado. Están divididos en tres partes, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuenta la historia de la Semana Santa, ¿no? Entonces, pues los mentires empezaban y se cantaban los responsorios y antes de los responsorios las lamentaciones, que también son muy importantes, ¿no? En la Semana Santa, ¿no? Entonces se cantaba estos tres días, se hacían 20 minutos de música, una cosa así, que es la hora que llega el Cor de Cambra, porque se cantan los tres días seguidos. Y al final, los últimos, se cantaban a oscuras porque simbolizaba pues el Sábado Santo, la muerte de a la espera de la resurrección del domingo. Claro.
Pues lleva muchos años cantándolo en San Juan, una buena iglesia.
Llevan muchos
años... Y no en Santa María, eso me extraña. ¿Por qué lo han hecho así? ¿Porque es cuestión de que es un espacio muy demandado Santa María?
Sí, bueno, la cuestión de hacerlo en San Juan, según me dijo Ima, es por una cuestión logística. En San Juan está lleno de tronos esperando a que salgan, a que entren, a que tal. Y hay mucha gente preparando los tronos, adornándolos. Entonces es inviable hacerlo allí, ¿no?
En Santa María.
En Santa María. Entonces, uh-huh. Por eso lo hacen en San Juan, uh-huh. Proyectan unas imágenes que son bueno, el audiovisual que se hace es fantástico también. Es un concierto para ir a verlo por lo menos una vez en la vida.
Yo he destacado el responsorio de tinieblas de Tomás Luis de Victoria, pero supongo que su obra es muy extensa, pero es lo único que conocemos en Elche por el Cor de Cambra. ¿Hay algo más en su música?
Hay muchas cosas más.
Es, ¿no?, un océano.
Es un océano, hay un montón de músicas, ¿no? ¿No? Por ejemplo... Bueno, está mal hablar de uno mismo. Yo mismo en el Festival Medieval, en este último Festival Medieval, hicimos la Misa de la Asunción con el propio de la Misa de la Asunción, o sea, las canciones propias de la Misa de la Asunción, pero lo que se llama el ordinario, que son las partes invariables de la misa, que son el Kyrie, el Gloria, el Santus, eso que siempre se canta y siempre uh-huh. es lo mismo. Bueno, pues eso, por ejemplo, lo hicimos con la Misa O Magnum Mysterium, de Tomás Luis de Victoria, ¿no? Tiene un montón de misas, tiene de todo, tiene motetes prácticamente para todas las épocas del año, para los santos más importantes, para motetes a la Virgen María, tiene un montón.
Tiene su Ave María también, es conocido.
Bueno, de esta Ave María tenemos no te gusta que tanto. Hablar, no porque... Las últimas investigaciones apuntan a que el famoso Ave María de Victoria puede no ser de Victoria. Puede no, seguro, no es de Victoria, ya te lo digo.
Con lo que la tachamos de la lista.
Esa tachada de vista. Hay un Ave María fantástico a dos coros, ocho voces, que ese sí es de Victoria, y este es fantástico. Pero el Ave María a cuatro voces, que se conoce popularmente de Victoria, no es de Victoria, está atribuido a Victoria, no es suyo.
Bueno, estamos hablando de Tomás Luis de Victoria, pero ¿qué más compositores se deberían reivindicar en la Cuaresma? Tú como musicólogo.
Bueno, hay muchísimos
porque
compositores.
Porque esto es enriquecer.
Yo quiero reivindicar y quiero protestar porque la gente canta Requiem en Cuaresma, y el Requiem no es una misa de Cuaresma. El Requiem es una misa de difuntos, y la gente pues tiene la mala costumbre de morirse en Navidad, en Semana Santa y en verano. Entonces, el Requiem no es una música especialmente dedicada a Cuaresma. La misa especialmente dedicada a Cuaresma es los responsorios de tinieblas, las lamentaciones del profeta Jeremías, que se cantaban antes de los responsorios. Hay lamentaciones de, tenemos Cristóbal de Morales, Victoria tiene también.
Cuando decimos lamentaciones es porque lamentamos la muerte de Cristo, lo que le ha pasado a Jesús.
Sí, las lamentaciones del profeta Jeremías son. El profeta Jeremías es un profeta del Antiguo Testamento que habla de la destrucción del templo de Jerusalén, ¿no? Anunciando, es el Antiguo Testamento, pero se cantaba justo antes de del oratorio de tinieblas, del responsorio de tinieblas. Y claro, bueno, es como se hace también en la misa, ¿no? Que dice, primero es un esto del Antiguo Testamento y luego uno del Nuevo Testamento, ¿no? Las lamentaciones es música de Semana Santa. El responsorio es música de Semana Santa. Y luego, muy importante, las pasiones. Hay pasiones de Guerrero, de Francisco Guerrero, maestro de capilla de la Catedral de Sevilla. Hay pasiones polifónicas también de Victoria. En Orihuela se conservaba una pasión, ahora ya no la conservamos. Hay pasionarios en el archivo de Elche, se conserva un pasionario.
¿Y Santa María?
Gregoriano también.
¿Y por qué no se ha atrevido nadie a sacarlo a la luz, bueno, a interpretarlo?
En eso estamos.
Ah, vale, es una. Entonces, ¿cuándo? Rubén.
No lo sé. No lo sé. Bueno, es que...
Me encantaría. Háblenme de ese proyecto. ¿Cómo visteis con ese pasionario?
Bueno, está catalogado.
Está catalogado, pero ¿de qué? ¿De qué músico me has dicho?
No, es gregoriano. Es gregoriano.
Anónimo.
No es polifónico, es anónimo, ¿no? Hay muchas cosas, hay cositas ahí.
¿Contemporáneo al misterio, la pasión?
Probablemente anterior. Sí. El hacer movimientos escénicos, el hacer pequeñas representaciones dentro de la liturgia era algo muy habitual. Lo que pasa es que el Misteri cogió unos vuelos que todos sabemos.
Que eclipsó todo lo demás.
Bueno, eclipsó todo lo demás, tuvo la habilidad de sobrevivir. Entonces, todo lo demás, pues poco a poco ha ido desapareciendo. Las diferentes reformas litúrgicas han ido dejando la liturgia más sobria. Algunas son bastante discutibles, sobre todo a partir del concilio, bastante discutibles desde mi punto de vista, sobre todo las musicales que se han hecho a partir del concilio Vaticano II. Bueno, es que habría para hablar muchísimo.
Y no tenemos tiempo, son las 9:30 en punto. Hemos llegado ya al final de la entrevista de Rubén Pacheco y casi creo, me da la impresión, de que todavía no hemos hablado de toda la música que hay todavía por explorar y rescatar en Cuaresma y en Semana Santa. Nos quedan las marchas de los tronos, de los pasos. ¿Te emplazamos para el mes de abril? Porque el 5 empieza
siempre que me llaméis,
los desfiles profesionales.
De venir.
Pues en abril volveremos a contar contigo. Muchas gracias, sobre todo por hablarnos de Tomás Luis de Victoria.
Muchísimas gracias a vosotros.
Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM. Teleelch Radio Marca.
Hola, soy Antonio Bazán y cada mañana de 7 a 9 te informo de todo en Elche Bon Dia.
La información más completa en el 101.4. Teleelch Radio Marca. Sobre todo, Elche.
Si quieres la mayor velocidad de internet de España a un precio realmente bueno, Cable World Fibra. Ahora, 25% de descuento en todo lo que contrates durante 12 meses. Infórmate ya en nuestras oficinas Cable World o en el 966-19-2000.
Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Versace, Keraben, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquets, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes del 31 de marzo te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Novella 129 Elche y en quiles.es.
En Jeep Esquella Automóviles se han vuelto locos. Últimas unidades en vehículos ya matriculados. Llévate un Jeep Compass Longitude totalmente equipado por 21.900 euros. ¿A qué esperas? Ahorra hasta 10.000 euros y llévate el tuyo. ¡Corre! Últimas unidades. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep en Elche. Sor José Falcorta 41.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Continuamos con más entrevistas. Son las 9 y 33 minutos de la mañana y ya saben que esta semana hemos despedido a los carnavales y hemos dado la bienvenida a la Cuaresma. Hemos estado hablando de la música sacra propia de este periodo de Cuaresma, de este periodo de 40 días de preparación para entrar en la Semana Santa de Elche, y ahora vamos a hablar de la Semana Santa, porque está formada por 31 cofradías y hermandades, y hay una de ellas, la Sagrada Lanzada, que ha apostado por una Semana Santa más inclusiva. Hace unos días anunciaron que van a realizar un tramo de la procesión en silencio para las personas con autismo. Pues bien, para hablar de esta iniciativa tenemos con nosotros al presidente de esta cofradía, Carlos Soto. Muy buenos días, Carlos. Y le acompaña también un miembro de la Junta Directiva y conocido también, es concejal del Partido Popular y director de la Cátedra Institucional de las Personas con Discapacidad de la Universidad Miguel Hernández, Antonio Luis Martínez Pujalte. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuál, Carlos, como presidente de la Sagrada Lanzada, por qué? ¿Por qué habéis querido reforzar vuestro compromiso social para hacer una Semana Santa más inclusiva?
Bueno, pues es una iniciativa que nace a raíz de que nos damos cuenta que hay personas, en este caso las personas que tienen el síndrome del autismo, que no pueden disfrutar de ciertos eventos que se realizan en la cultura y en las fiestas de la ciudad. Se me ocurren muchas, no solamente la Semana Santa, los carnavales, los acabas de mencionar, la cabalgata, todas las fiestas de la ciudad, porque ellos no toleran, digamos, las bandas, las aglomeraciones de gente. Y bueno, pensamos que una forma de poder incluirlos dentro de la Semana Santa y de contar con ellos era poder darles esa posibilidad. Entonces lo estuvimos estudiando, la Junta de Gobierno lo estudió, lo valoró y lo vio una iniciativa muy interesante, y contactamos con Aiteal. Y bueno, a ellos les parece también una idea muy, muy bonita el hecho de incluirlos, ¿no? Contar con ellos. Y como bien has dicho, la idea es que el próximo Martes Santo, que es cuando nuestra hermandad realiza la estación de penitencia, haya un tramo de la procesión que será desde que pasa la parroquia de Salvador hasta que la hermandad luego vuelve a entrar en la calle Hospital, más ya en el centro de la ciudad, en la cual irá completamente en silencio. Es decir, todas las bandas de la hermandad, nosotros llevamos dos pasos y un paso infantil, llevamos tres bandas, pues las bandas ahí pararán de tocar y también trabajaremos un poquito la formación con los hermanos de la hermandad para que traten. Nuestra hermandad es una hermandad, somos de carmelitas, es una hermandad de niños mayoritariamente. Entonces, también trabajaremos con ellos que traten de guardar el máximo silencio posible dentro de que son niños. Y ello, pues, todo esto facilitará que puedan ver con.
Esta iniciativa es la única, la primera vez que se hace en España o
sí,
en alguna
bueno,
Semana Santa.
Sí, vamos a ver. Esta iniciativa es la primera vez que se hace en la ciudad. Hasta donde yo tengo conocimientos, en España tampoco se ha hecho. Lo que sí que es cierto es que nace a raíz de un movimiento que han habido en otras ciudades, desde Navidad hasta aquí, que empieza con la Hermandad de Jesús Despojado de Sevilla y a la cual se van sumando diferentes ciudades con Semanas Santas de renombre, Valladolid, Málaga, Ceuta, Granada, Córdoba, y nosotros también hemos decidido que la Semana Santa Ilicitana forme parte de ese movimiento que dé cabida a las personas con el síndrome autista.
Supongo que este movimiento, a Martínez Pujalte, le habrá ayudado a usted como director de esta cátedra para las personas con discapacidad a plantearse iniciativas para conseguir una Semana Santa inclusiva. Total,
sí.
No solo con iniciativas como la lanzada.
Claro, yo creo que nosotros, vamos, yo por mi experiencia y mi relación con el colectivo de personas con discapacidad, pues desde hace tiempo conozco cuáles son las necesidades de las distintas colectivos de personas con discapacidad. Y en el caso de las personas con autismo hay un problema, y es que, sobre todo cuando son niños, pues están. Las personas con autismo, una de las características que tienen es que tienen una sobreestimulación sensorial. O sea, es como si lo oyeran todo a la vez, ¿no?
Y el ruido les perjudica.
Y el ruido les molesta, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, cuando yo fui concejal en la ciudad de Elche, pusimos en marcha una iniciativa también de la mano de Aiteal, que luego, por desgracia, ha desaparecido, pero yo aprovecho esta oportunidad para reclamar que se vuelva a poner en marcha, que es unos pases de cine en los cines, aprovechando los cines Odeón, con unas características distintas. O sea, unos pases de cine en el que las personas con autismo, pues no, vamos, en los que no se apaguen las luces, el sonido de la película esté un poquito más bajo, se puedan levantar durante la proyección, ¿no? Y eso fue una iniciativa muy interesante que luego me comentaba la presidenta de Aiteal, que ha permitido que eso sea también como un entrenamiento para los niños con autismo, que luego después pueden ya ir al cine con normalidad a otras ya sesiones normales, ¿no? Pero necesitan como ese primer paso, ¿no? Pues aquí lo que estamos haciendo es lo mismo, ¿no? Es facilitarles que puedan conocer y acudir a la procesión de Semana Santa en un tramo de más silencio, además en una calle amplia en la que no se producen aglomeraciones, y eso luego pues es como un aprendizaje que les permitirá después pues acudir a otro tipo de procesiones ya sin estas características, ¿no? Pero es necesario que lo hagamos, o sea, al final de lo que se trata es de que tengamos en cuenta que en la sociedad hay diversidad y que tenemos que adecuarnos a esa diversidad.
Ustedes estudian esa diversidad. La Semana Santa, ¿qué necesita para que sea totalmente adaptada?
Hombre, yo creo que ahí hay varias cuestiones importantes. Por un lado tenemos que garantizar la accesibilidad, y tenemos que garantizar, por ejemplo, que en las procesiones en las que hay un recorrido con sillas y con, pues haya zonas donde pueda haber personas con movilidad reducida, e incluso claro, hay que tener
pero
cuenta,
las hay, ¿no?
Bueno,
hay sillas,
se han puesto zonas. Este es uno de los temas que también hay que trabajar, pero
porque
la idea
las zonas
sería,
no
además,
les gusta a lo mejor a las
no,
personas
la idea
que van
sería que las
en silla de ruedas
con movilidad reducida, las personas que van en silla de ruedas puedan ocupar, no se trata tanto, lo ideal no es tanto que tengan un cubículo en el que estén ellas, porque además hay que tener en cuenta que normalmente una persona con silla de ruedas puede ir con un acompañante o con un amigo. Lo ideal sería que en el tramo normal en el que están las sillas, pues se pueda quitar una silla para que ocupe su espacio la persona con movilidad reducida.
No confinarlos a una zona como hasta ahora, sino que puedan elegir, como todos elegimos silla.
Que puedan elegir y entonces que se pueda quitar la silla cuando quien...
Pero hay quien se queda en la cola sin esa entrada deseada, sin ese sitio deseado.
Bueno...
¿Habría que darles prioridad a ellos también?
Por lo menos darles el mismo trato que a las demás personas y por lo menos que puedan comprar su localidad y se pueda quitar la silla para ocuparlo por la silla de ruedas. Y eso yo creo que es un tema importante, ¿no? Luego, pues como decir, pues para personas con autismo, pues el que haya tramos en silencio. Yo creo que también es importante, en este caso, pues se ha producido alguna iniciativa también en alguna procesión el año pasado, pues que podamos incorporar y que se facilite la incorporación de personas con discapacidad como nazarenos, personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿no? En alguna ocasión haciendo alguna adaptación, porque, por ejemplo, algunas personas con discapacidad intelectual, pues llevar, ir tapados, pues puede ser, como vamos en muchas cofradías, pues puede ser un problema, entonces hay que realizar las oportunas adaptaciones. Bueno, yo creo que este tipo de medidas o este tipo de iniciativas son las que tenemos que hacer.
Claro, ¿no? Pero ¿quién las tiene que hacer? ¿Cada cofradía, cada hermandad o la Junta Mayor o desde el Ayuntamiento, Carlos?
Yo creo que un poco todos, quiero decir, cada uno lo que tenga en su mano. Desde el Ayuntamiento, obviamente a nivel de infraestructura, quizás el que tiene más posibilidades de adaptarlo. Luego la Junta Mayor también puede facilitar cosas, sobre todo a nivel, digamos, de organización, en cuanto a sillas o todo este tipo de cosas. Y luego cada hermandad también a nivel particular, como hemos hecho nosotros y como bien ha dicho Antonio Luis, ya ha habido alguna otra hermandad, como también la Hermandad de Pasión, que el año pasado también lo hizo, pues cada una también puede aportar su granito de arena para que entre todos se ayude a favorecer la inclusión de todas estas personas.
¿Y por qué la Sagrada Lanzada ha sido la primera en pensar en los niños y en las personas con autismo?
Bueno,
¿quiénes sois? Has dicho que salís de Carmelitas, sí, pero ¿en qué os habéis convertido en los pocos años que lleváis participando en la Semana Santa?
Bueno, nosotros como hermandad ahora hemos cumplido 16 años y, bueno, pues como bien dices, somos una hermandad con muchos niños, una hermandad de colegio y un poco, pues, un colegio, al fin y al cabo, es la sociedad, ¿no? Hay, como bien ha dicho Antonio Luis, hay mucha diversidad. Entonces, los fines de la hermandad no pueden ser únicamente el procesionar en Semana Santa, sino, bueno, pues, muchas otras cosas, tratar de los buenos valores de la sociedad, pues, plasmarlos. Y eso, pues, se hace de muchas formas, pues, a nivel de obra social o a nivel, como vamos a hacer ahora, de tratar de ayudar a personas que no lo tienen fácil y que lo que esté en nuestra mano, pues, facilitárselo.
O sea, que tu cofradía lleva todo el año reforzando su obra social. ¿Cuál es?
Bueno,
¿en qué
nosotros,
ayudáis?
Nosotros, a nivel de obra social, principalmente nuestro colegio, el Colegio Carmelitas, tiene una ONG que es de la Congregación de las Carmelitas Misioneras Teresianas, es la ONG Educas, y nosotros participamos ayudando económicamente en proyectos de la ONG. Luego también este año, puntualmente, pues en septiembre, cuando sucedió la Dana, pues también colaboramos en la medida de lo que de nuestras posibilidades, colaboramos a ayudar aportando, bueno, pues lotes de limpieza en aquel momento que todos sabemos cómo fue, pues productos de primera necesidad y demás. Y luego, bueno, pues también ahora estamos trabajando en incluir voluntariado, sobre todo de gente joven, porque tenemos mucha gente joven y, bueno, pues hay gente que está dispuesta, pues, a ayudar a gente que lo necesita. Entonces estamos trabajando en tratar de implantar, además de lo que ya hacemos económico, no solamente lo económico, sino lo humano también.
Hay una pregunta que no me gustaría hacer, pero la tengo que hacer. ¿Os preocupa que la Semana Santa peligre por el coronavirus, por esta psicosis? Es que no me gusta hacerla, porque no entiendo la psicosis que se ha desatado.
Bueno, yo creo que aún queda mucho para la Semana Santa. Como decíamos antes, la Semana Santa forma parte de la sociedad. Yo no creo realmente ni que se vaya a suspender, ni que vaya a pasar nada, entre otras cosas porque esto evoluciona muy rápido y de aquí a Semana Santa todavía faltan 5 semanas. Entonces creo que es tiempo suficiente como para que no pase nada. Yo creo que igual las próximas semanas hay un poco más de movimiento, pero que yo luego que todo volverá a su cauce. De hecho, en Milán habían cerrado el Duomo, estaba la ciudad prácticamente en estado de sitio, y ya han dicho las autoridades que hay que volver un poco a la vida, porque es que si no, al final, la economía se va a pique, la sociedad, todo.
Efectivamente. ¿Y la Sagrada Lanzada en Cuaresma, qué actividades son las que habéis programado?
Pues mira, precisamente este fin de semana tenemos ya la Misa de Hermandad. Nosotros la hacemos la primera semana de Cuaresma. Entonces, bueno, pues la Misa de Hermandad, además de ser el culto principal interno de la hermandad, se realiza la jura de reglas y la imposición de medallas a los nuevos hermanos. También es el pregón de la hermandad, que este año lo hace nuestra hermana Asunción Gomariz. Y bueno, luego como más actos de Cuaresma, la semana que viene, el sábado por la mañana a las 11, tenemos el traslado de los titulares, porque nuestras imágenes están durante todo el año en el Colegio Carmelitas, en Matola, pero obviamente desde allí no podemos realizar la procesión. Entonces en Cuaresma siempre hacemos un traslado con los titulares y las imágenes van desde Carmelitas hasta la Iglesia de San Juan, que es de donde nosotros realizamos la procesión.
Y en estos 16 años, ¿ya habéis terminado todos los tronos? Porque recuerdo que empezasteis con una figura, sí, son espectaculares, hay incluso un caballo, sí, en la Sagrada Lanzada. Sí. ¿Habéis terminado ya de completar las imágenes de todos los tronos?
Sí, las imágenes ya se terminaron en 2013 se terminó lo que es el conjunto escultórico del Paso de Misterio. Y ahora hemos estado, bueno, estos últimos años hemos estado trabajando en lo que es el tallado del paso, que ya fue concluido el año pasado, estrenamos los respiraderos. Y ahora, bueno, pues este año es un poco de descanso para recuperarnos y vamos a tener dos estrenos. Uno es el llamador del paso, que fue un regalo de la cuadrilla de costaleros el año pasado, y otro será seguramente la saya que lleva la Virgen del Dulce Nombre, que es una virgen que va bajo palio y que llevan además... las mujeres de Acostal, que es el único paso, creo que ahora hay otro paso más, pero es de los poquitos pasos con mujeres costaleras Acostal.
¿La saya es como una capa o cómo es?
No, la saya es, digamos, el vestido de la Virgen.
El vestido de la, sí, Virgen, que es nuevo y hecho por ustedes.
Sí, lo está bordando Álvaro Abril, que es un bordador andaluz, es granadino.
Pues muchísimas gracias, Carlos Soto, por comentarnos todos los detalles de cómo vais a preparar la Semana Santa, cómo vais a participar en ella. Y Antonio Luis Martínez Pujalte, gracias también por explicarnos el trabajo que realizáis desde la Cátedra Institucional de las Personas con Discapacidad de la Universidad Miguel Hernández. Supongo que tendréis muchísimos más proyectos para 2020.
Muchísimos proyectos, pero bueno, hoy veníamos a contar esta iniciativa que ha surgido en colaboración con AITEAL. Señalarte también para completar los detalles respecto a esta iniciativa nueva que vamos a hacer este año, que en el acuerdo de colaboración que firmamos el otro día con AITEAL se contempla también, por un lado, que nosotros vamos a poner a disposición de AITEAL documentación y material informativo sobre nuestra cofradía para que ellos de alguna manera formen, le expliquen a sus usuarios, a los niños y jóvenes con trastorno del espectro autista, qué es lo que van a poder ver el Martes Santo. Y además, AITEAL se ha comprometido a difundir esta iniciativa no solo entre sus asociados, sino en otros centros educativos o asociaciones de la ciudad que cuentan con personas con autismo. Espero que esta iniciativa del Martes Santo pues salga muy bien y que sea un paso más en hacer una Semana Santa más inclusiva.
Vamos a recordar, Martes Santo, ¿a qué hora salís? ¿Desde dónde salís?
Sí, salimos Martes Santo a las 6:05 de la tarde desde San Juan.
¿Y regresáis a San Juan?
Sí, sí, desde San Juan a San Juan.
¿El tramo
en concreto donde va a ir en silencio va a ser desde que pase la hermandad la Plaza del Salvador, la calle Puerta Chiquica del Salvador, que viene a ser en torno a las 6:30 más o menos, desde ahí hasta que lleguemos a la calle Hospital, que suele ser en torno a las 7:00 o 7:15 más o menos.
¿Qué música es la que vais a tener en silencio? Porque ¿qué bandas, qué marchas militares son las que
nosotros
vosotros...?
Llevamos tres bandas. La primera banda es una banda del colegio de niños, que es una banda de cornetas y tambores de niño. Luego llevamos una banda de cornetas y tambores detrás del Paso de Misterio de la Sagrada Lanzada, que es una banda de Almería, la banda del Carmen de Almería, que también es un estreno este año. Y luego detrás de la Virgen del Dulce Nombre llevamos la banda de música, que es la armónica de Cox. Las tres bandas, una vez lleguen a la altura de El Salvador, progresivamente irán parando de tocar hasta que lleguemos a la calle Hospital.
Pues muchísimas gracias.
A ti por invitarnos.
Muchas gracias.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Este fin de semana tienes cita en el mejor salón de belleza del mundo. Gesal Estetic, el salón de estética, cosmética, belleza y peluquería, con los mejores profesionales y firmas.
Concursos, talleres, conferencias y cientos de productos a precio de feria.
Es Gesal Estetic, del 29 de febrero al 2 de marzo en IFA. Y el 29 y 1, Eco Alicante, feria de productos ecológicos y estilo de vida saludable.
Avitel.com, su elección más acertada, contrato personalizado y solo un 3% de comisión a la parte vendedora en viviendas de Elche, con exclusividad opcional. Avitel, desde 1987, servicios inmobiliarios con rapidez, calidad y honestidad. En Avenida Juan Carlos I, 81, Elche, teléfono 965-420159. Piense en Avitel.com para comprar, vender o alquilar.
Puedes preguntarle a un vidente, visitar mil foros de internet hasta las tantas, o incluso probar con el sabelotodo de tu cuñado, a ver qué pasa. Pero si quieres descubrir qué SEAT se adapta mejor a ti y dejarte asesorar por los mejores profesionales, ven a tu concesionario oficial.
En Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Faltan 8 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana y nosotros ahora retomamos las secciones musicales que habíamos dejado interrumpidas a primera hora de este programa. Vamos con la sección que dedicamos siempre a la poesía. Hoy vamos a escuchar los versos de José María Fonollosa, un poeta español de la generación de la posguerra. Un caso singular en nuestra literatura porque durante mucho tiempo fue un poeta secreto, ya que se mantuvo inédito durante casi 30 años. La publicación de sus poemas permitió a los cantautores españoles difundir su obra.
Conocieron en uno de esos pastos urbanos, entre apretujones y copas vacías, donde se cuecen las mentiras de primera mano y las vanidades de bisutería. Él era un consumado artista de elogio, midiendo la noche desde su atalaya, resistiendo los envites de los mirares ajenos, hasta que le echaba humo las pestañas. Cuando ella respondió al torniquete de su mirada con el navajazo de sus ojos negros, él se dio cuenta de que la vida le regalaba una compañera para sus juegos. Fue un inquietante romance que solo el aire llegó a acariciar. Aprendieron a citarse manteniendo el riesgo del azar, buscando sin encontrarse, buscando sin encontrarse. Mírame, mírame, mírame y no me toques, pero mírame. Mírame y no me toques, pero mírame. Se veían en un solar abandonado, siempre que lloviese a las 3 del día. Irían al fútbol cada uno por su lado y con los prismáticos se rastrearían. Acabarían por frecuentar los funiculares, el uno el de subida, el otro el de bajada, y mirarse a los ojos a través de los cristales en el breve instante en que se cruzara, hasta que un día el experto artista de la mirada no tuvo bastante con palpar la niebla quiso ser menos Polaroid y más almohada. Tuvo un mal momento y rompió las reglas y me ofreció la aventura vulgar del enredo en un cuarto de hotel. Amor no es literatura si no se puede escribir en la piel. Pero ella no llegó nunca, pero ella no llegó nunca. Mírame, mírame, mírame y no me toques, pero mírame. Mírame y no me toques, pero mírame. Cuentan que se quedó atascada en un semáforo con la vista fija en un militar y que a pesar de los insultos y los bocinazos fue incapaz de arrancar. Se conocieron en uno de esos pastos urbanos que estuvo de moda la otra primavera. Es muy probable que los veas deambular por la ciudad buscándose los ojos por las aceras.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. Y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles, formas. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64.
Este domingo, a las 3 y media de la tarde, en el 101.4, Teleelche Radio Marca, vive el partido en directo Elche Numancia con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Salones Jackpot, Mercados de Elche, Ferretería Antonio García, Talleres Hermanos Bri, Quiles, Salones Agulló Alonso, M Solers, El Hogar del Profesional, Vegar Concesionario Mercedes-Benz, Restaurante Espacio, AXA Itaiport y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 3 y media, Elche Numancia en marcador.
Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos, Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10 en punto de la mañana y les damos la bienvenida a nuestro programa La Glorieta. Aquellos que han comenzado a vernos por nuestra señal de Teleelche en estos precisos momentos, a los que continúan con nosotros desde las 9 de la mañana, les decimos, les damos las gracias. En esta primera hora del programa La Glorieta hemos abordado lo que es la música sacra de Cuaresma, hablando del gran compositor renacentista español Tomás Luis de Victoria, con el musicólogo Rubén Pacheco. Y hemos terminado la entrevista con los responsables de la cofradía de la Sagrada Lanzada, con Carlos Soto como presidente y Antonio Luis Martínez Pujalte como miembro de la Junta Directiva y director de la Cátedra Institucional de la UMH de Personas con Discapacidad, hablando del trabajo que están realizando para hacer una Semana Santa de Elche más inclusiva. De momento ya han firmado un convenio con la Asociación Aiteal para realizar un tramo en silencio para las personas con autismo. Será en la procesión del Martes Santo. Y ahora continuamos en esta segunda hora del programa La Glorieta hablando, cambiamos totalmente de tema y hablamos de medio ambiente, de nuestros espacios naturales, porque hay una entidad en la Universidad Miguel Hernández que lleva mucho tiempo cuidando de nuestros espacios naturales, de nuestra riqueza ecológica. Para hablar de ello tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica al responsable de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández, Antonio Guerrero. Muy buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días, Rosmarie.
Ustedes no paran. Son muchas las actividades, las iniciativas y sobre todo los llamamientos que hacen a la población para que participen en la limpieza y el cuidado del entorno natural. ¿Por qué?
Bueno, es una labor importante, sobre todo en la parte de difusión, ¿no? Lo que pretendemos con estas acciones, sobre todo, es dar a conocer esos enclaves que tenemos y que están para disfrutarlos y para conocerlos, porque si no se conocen, pues nunca se va a apostar por su conservación.
Lo mejor es, ¿tienen éxito con cada iniciativa que realizan? ¿Realmente tenemos a las personas comprometidas con el cuidado de nuestro planeta, de nuestros entornos?
Bueno, nosotros las cifras que te sacamos son bastante positivas, de hecho van en aumento. Por supuesto, siempre esto es como ver la botella medio vacía o medio llena. Cuando se habla de la gente, pues podemos caer un poco en el fallo, a lo mejor, de hablar de la gente que aún tira vasos o que tira, ¿no?, cuando va al campo, que tira, tira todavía su basura al campo. Pero también podemos hablar de la gente que ya lleva mucho tiempo recogiendo no solo su propia basura, sino incluso la que se encuentra, ¿no? De hecho, tenemos actividades en este sentido y están teniendo muy buena acogida.
Precisamente tienen ustedes la memoria de 2019. ¿Cuáles son los espacios naturales que más necesidad tuvieron de limpiarse y los que más castigados están?
Bueno, hablar de un ranking de espacios naturales castigados es muy complicado. O sea, nosotros realmente ahora mismo, por ejemplo, lo que estamos haciendo es hacemos muchas actividades en el pantano, porque en ese sentido no es que fuera el más castigado, pero en el entorno de Elche sí que era un poquito el más olvidado. Entonces el ayuntamiento ya hace tiempo que se dio cuenta de esto y hicimos un convenio. Llevamos ya varios años intentando ponerlo otra vez en el mapa y que vuelva a retomar la fama que tiene. Me refiero simplemente un poquito olvidado en comparación con otros parajes, ¿no?, de Elche que tienen alguna figura de protección y se oyen mucho más, ¿no?, como puede ser el Hondo o el Clot. Entonces, por ejemplo, estamos actuando mucho ahí. Luego, últimamente, en estos dos últimos años, pues se han puesto otra vez las playas, han entrado aquí a formar parte de nuestra lista de enclaves por el tema de los residuos, ¿no? Pues lamentablemente, pues se están llenando de basura y tenemos otras actividades de ir a concienciar y a limpiar un poco.
Las playas, precisamente este domingo tienen ustedes una de las salidas que han convocado, la limpieza de qué playas.
Bueno, este domingo vamos a ir a la playa del Altet, entonces nos sumamos allí a Actuamos Alicante, que es otra entidad que también va a estar allí haciendo actividad, e intentaremos ayudar y remar todos en el mismo sentido.
¿Y quién responde? ¿Estudiantes? ¿Quién responde a su llamada?
Uh-huh. El perfil que tenemos ya los datos de 2019, pues hemos cerrado el año y hemos estado sacando las estadísticas un poquito por encima, y el perfil está completamente repartido, o sea, no tanto por edades como por sector, digamos, por si es estudiante o trabajador, no hay un perfil, o sea, la conclusión es que no hay un perfil, hablando un poquito de la oficina ambiental, que empezamos a funcionar en 2003, Desde entonces hemos estado bajo la dirección de Fuensanta García, que es una profesora de la universidad que dirige la oficina ambiental. Y ahora más recientemente, que estamos también bajo el paraguas del Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad, con lo cual tenemos un vicerrector, Raúl Reina, muy pendiente de estos temas de sostenibilidad. Y en todo ese tiempo el resumen es que las actividades van en aumento. De hecho, el año pasado ya llegamos a 44 actividades de sensibilización ambiental, de educación, de las cuales 14 fueron voluntariados. Y solo con esas 14 reunimos a más de 400 personas, casi 450 voluntarios que estuvieron durante el año ayudándonos. Y el perfil es gente de la población, o sea, gente de la ciudadanía, gente de Elche, de otras ciudades de alrededor. También hay estudiantes, también lo miras por carreras y a lo mejor esperaríamos carreras de ambientales, pero no, también el perfil es muy abierto. Padres con niños, gente mayor jubilada, tenemos de todo. O sea, realmente ver las fotos y simplemente con ver las fotos te das cuenta de que es una actividad que, por un lado o por otro, a todo el mundo le encaja.
Pues enhorabuena, eso significa que han hecho bien las cosas durante estos 17 años de vida de la Oficina Ambiental. Y cuando escogen ustedes, por ejemplo, para este domingo la playa del Altet, ¿por qué la escogen? ¿Porque ven antes que hay suciedad más que en Arenales o que en otro, o en la Marina o en el Pinet?
Pues a veces vamos simplemente rotando el criterio, a lo mejor, pues si hace tiempo que no hacemos en esa playa, vamos a esa actividad. Muchas veces nos dejamos simplemente asesorar o guiar por inercias que van surgiendo. En este caso, pues en una entidad, actuamos Alicante, que también va a actuar allí, pues nos apuntamos, puesto que es mucho más fácil, ¿no?, hacer esa pequeña conjunción de esfuerzos. Y entonces funcionamos también un poquito así. O sea, hay a veces actividades que simplemente en el pantano, pues a veces somos nosotros los que montamos la actividad, o a veces a lo mejor hay una entidad, viene un colegio, oye, quiero hacer una actividad en el pantano, quiero hacer una actividad. Entonces nosotros se lo facilitamos.
¿Y en las playas, Antonio, qué tipo de residuos son los que recogen? ¿Qué se esperan ustedes encontrar el domingo? ¿Por experiencias anteriores?
Sí, en las experiencias anteriores, además, es casi cuando hacemos recogidas de residuos, lo hacemos bajo el amparo del proyecto Libera, que es un proyecto que hace a través de Coembes, la entidad que lleva el tema de la recogida de envases. Entonces, no solo se recogen los residuos, sino que además se caracterizan, se segregan, es decir, recogemos los plásticos por un lado, el papel por otro, luego se pesan. Entonces, ahora estaban sacando esta semana pasada los datos de exactamente del tipo de residuo que se recoge. Y es muy variado. Al final estamos hablando de las típicas colillas, que por desgracia es todavía un gesto muy habitual, ¿no? El tirar la colilla parece que es muy pequeña, parece que no, pero al fin y al cabo son muchas colillas. Y luego todo lo, por ejemplo, cosas que se vuelan, como bolsas de plástico, cosas que a lo mejor las estamos dejando en el suelo cuando vamos aquí a un mercadillo, a un mercado el fin de semana, un día entre semana, luego viene un poquito de aire, empiezan a volar y al final realmente acaban en esos espacios, ¿no?, a las afueras, donde ya el servicio de limpieza no puede actuar. Y luego realmente pues los típicos residuos desde una lata de Coca-Cola o de cualquier otro refresco, papel al balde, haberse comido un bocadillo, es decir, restos que evidencian que sí, hay partes que a lo mejor puede haber llegado de la marea a través de otros países, pero no, hay otros residuos que no, han llegado, son nuestros y los hemos ido dejando abandonar nosotros por aquí, por la zona.
Eso es en las playas, en el litoral. ¿Y en el pantano qué suelen encontrar? ¿Vertidos incontrolados?
Bueno, hay algunos puntos, cada vez menos, de vertidos, si te refieres, ¿no?, a cuando hay alguna especie de puntos en los que no sé si algún particular o alguna empresa lo usa como si fuera su propio vertedero, ¿no? Que ves allí que han hecho, hay restos de obras, unos ladrillos, o luego alguno más aventurero que no sabes cómo ha llegado allí y han soltado un colchón. Cosas así puntuales también hay sorprendentes, ¿no? Dices, ¿de verdad alguien hoy en día que llamas al ayuntamiento y tienen recogida de enseres y te lo van a recoger? Te has venido hasta aquí a soltar esto. Pero luego, no, al final es basura. Estamos hablando de basura, o como llaman en el proyecto este de Coembe, le llaman basuraleza, ¿no? Que es el término que han acuñado para este tipo de residuo. Y es lo que cabe esperar de gente que todavía va al monte y por despiste o por falta de interés o por desconocimiento de realmente el impacto que luego tiene eso sobre el medio ambiente y sobre nuestra salud, lo dejan ahí abandonado.
Hablemos de ese impacto, porque el pantano de Elche, ustedes para el 7 de marzo también han organizado una actividad precisamente para descubrir los rastros que dejan y las huellas que dejan los animales, que hay muchos y de especies muy diversas en el pantano.
Sí, en este caso es otro tipo de rastros y huellas que dejan otros animales, ¿no? El humano deja una huella un poquito, en este caso,
que lamentable.
No es tan interesante, sí. Pero en este caso es más interesante, porque es descubrir la fauna que realmente hay mucha, lo que pasa que pues yo mismo soy un poco inexperto en el tema, ¿no? Y vas, cuando sales fuera te da la sensación de que estás tú solo, pero a poco que vayas con una persona que entiende el tema y te enseña cuatro huellas, un excremento de un animalito, una madriguera que han excavado, y empiezan a salir animales que han estado ahí simplemente hace unas horas o hace 10 minutos, pero te han escuchado venir desde hace ya 2 kilómetros y están escondidos. Pero se les puede descubrir a través de sus rastros.
¿Y estos talleres de huellas y rastros suelen tener bastante aceptación?
Sí, sí. Normalmente solemos colgar el cartel de lleno. Casi todas las actividades, tanto de este que hemos hecho de huella de rastro, se han llenado. Hicimos, de por ejemplo, el de flores, el de flora, un taller de recorrido también, un poquito identificando la flora, también se llenó. De hecho, la gente luego nos pidió que hiciéramos otro y tuvimos que hacer una segunda edición. Es decir, ahora mismo estamos prácticamente, digamos, desbordados. O sea, actividad que hacemos, actividad que se llena. La última que hicimos la semana pasada también.
Para las personas que estén oyéndote, Antonio, ¿dónde se tienen que apuntar? Para, por ejemplo, este domingo, para la limpieza de las playas, de la playa concretamente del Altet, ¿desde dónde salís? ¿Hasta cuándo estáis trabajando? ¿Y cómo se pueden apuntar? No solo la de la limpieza, sino la del taller, aunque el taller del pantano ya has dicho que está completo.
No, todavía no. Todavía se pueden apuntar. No, vale. Se llenó, hicimos una visita guiada también al pantano, pero para descubrir, en vez de la flora y la fauna, estaba enfocada a descubrir el suelo, o sea, digamos, la geología del pantano, que incluso puede sonar un poquito, ¿no? De decir, bueno, menos interesante, pues tampoco.
Se llenó,
hubo gente llamando, claro, pues la gente ya empieza a entender que también es muy importante el suelo. De hecho, también tenemos otra actividad aquí un poquito más científica a la que le damos apoyo, que es un simposio que se va a hacer sobre degradación y recuperación del suelo. También es un poquito el gran olvidado, siempre hablamos de la importancia de la fauna, de la flora, pero los dos, si no hay un buen suelo, no pueden habitar, no podemos obtener. Entonces, esa información, más actividades que tenemos, que no hemos nombrado, porque también tenemos ahora en mayo, también se hace en Crevillente, también participamos en una jornada sobre cambio climático. Vamos, luego ya nos metemos en mayo y hablamos también de la carrera, la Green Race, la de correr por un objetivo, la semana sostenible. Todo eso es muy fácil porque lo tenemos, toda la información agrupada en un portal de medio ambiente de la universidad al que se accede simplemente buscando en internet, ponen UMH o Universidad Miguel Hernández Sostenible. Y el primer resultado, que es umhsostenible.com, ahí tienen toda la información y en cada actividad simplemente a través de un formulario nos dejan su nombre y teléfono y ya contactamos con ellos, nos coordinamos para la actividad. Intentamos, cuando es una actividad de fuera, intentamos ir en el mínimo número de coches posible para minimizar las emisiones, compartiendo coche. Y nada, todo muy sencillo. Cuando son voluntariados tienen su seguro de voluntario. Es decir, una actividad muy entretenida y casi abierta para toda la ciudadanía.
Y además muy enriquecedora, porque ¿cuántos tesoros ecológicos tenemos en los entornos naturales, tanto en la flora como en la fauna? Usted, Antonio, que habrá visitado las playas, el pantano, el río Vinalopó, ¿cuál ha sido para usted el hallazgo más importante? El descubrir que tenemos gatos monteses en el pantano, jinetas, nutrias o incluso orquídeas.
Sí, para mí en concreto el hallazgo más importante va mucho más allá de la especie en concreto y se queda, me quedo simplemente con el hallazgo de que hay ciudad o de que hay vida más allá del asfalto. Es decir, estamos ya mismo, parece mentira, pero sobre todo si hablas con niños, ya ellos ya no conocen otra cosa que no sea el asfalto, el hormigón, es decir, el pavimento, ¿no? Entonces, de repente llevarlos a sitios en los que el suelo es irregular, en los que hay rocas, hay caminos, hay donde hay árboles, y ver cómo de repente ellos mismos se expanden, se les abre, se les ilumina la cara, es cuando te das cuenta de realmente la conexión que hay, ¿no?, del ser humano y que se ha perdido con esa naturaleza. Entonces yo me quedaría, sobre todo cuando vas a playas naturales como tenemos aquí en Elche, o te acercas un momentito al pantano que está allá al lado, y es sorprendente cómo de repente tu cabeza desconecta, Es automático, o sea, dejas de ver edificios, dejas de pisar asfalto y te encuentras con otra parte de ti mismo y dices, esto merece la pena conservarlo. Mucho más allá de la realidad de que además necesitamos que existan esos medios para vivir, porque el ser humano sin la naturaleza no podría vivir. Pero es que además psicológicamente también nos hace mucho. Les animo a todo el mundo a que vaya a esas zonas, a que visite los fines de semana el hondo, el club, del pantano, que lo use, que es gratis, que te da mucha energía, ¿no? Que te pone las pilas y desconectas.
Y que
hoy en día no es fácil, ¿eh? Encontrar algo así y además gratis, vamos.
Y que lo cuide mucho y lo respete. Antonio Guerrero, uno de los responsables de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández, muchas gracias por el trabajo que realizan.
Gracias a vosotros por el apoyo que siempre nos dais.
Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.
Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana, de lunes a sábado. Mercados de Elche. ¿Qué mejor sitio para hacer tus compras? En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida. Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Ilicitana.
Especialistas en carpintería estructural y decoración en madera.
Maderera Ilicitana dispone de almacén y serrería propia con amplio stock en madera.
Ven a ver nuestra exposición y pide presupuesto sin compromiso.
Estamos en carretera Catral a Dolores, kilómetro 0900.
Maderera Ilicitana con el Elche Club de Fútbol.
Maderera Ilicitana, carpintería de exterior.
¡Pero hombre!
No te he visto, lo siento.
Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche.
Llévalo a Del Amo.
Me suena.
Del Amo, en Polígono Carrús.
¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo?
No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido.
Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV.
Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito.
¡Qué menos!
Talleres Del Amo, tu taller desabollador. En talleresdelamo.es.
Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10 y 19 minutos de la mañana y comenzamos aquí nuestra ronda de noticias porque nuestra compañera Iciar Martínez ya está preparada con nosotros aquí en los estudios de Teleelch en Radio Marca. Muy buenos días, Iciar. ¿Cómo se presenta esta jornada del viernes?
Buenos días. Bueno, pues hoy menos ajetreada de lo normal, ¿eh? Creemos que lo tenemos todo bajo control para el día de hoy.
¡Qué bien! ¡Toca madera!
Súper viernes, sí, sí. Bueno, pues como ayer decíamos y adelantamos, se ha vuelto a abrir ese cajón de moda calzado en IFA. La directora general, Esther Gilabert, pues confirmó que la Feria del Calzado se va a volver a celebrar en IFA el próximo año, algo que han respaldado 7 alcaldes zapateros, de municipios zapateros de la provincia, como son Elda, Petrer, Villena, Monóvar, Pinoso, Aspe y Elche. Ayer firmaron una declaración institucional para apoyar esta iniciativa y avalando también que el municipio y estos 7 municipios que hemos dicho representan el 70% de la producción de toda España en calzado y las primeras marcas que se venden pues a nivel nacional. Lo resaltaba el alcalde Carlos González.
Hemos percibido en los últimos años un interés creciente, esa intención empresarial mayoritaria que decía anteriormente, de los empresarios porque la provincia de Alicante vuelva a tener una gran feria nacional del calzado que se residencie en la institución ferial alicantina en IFA. Somos conscientes de que el hecho de que el contexto empresarial que sumamos todos los aquí presentes, de que la proximidad a las empresas del calzado es un valor añadido determinante, es un factor de gran interés y que sería un factor facilitador y un elemento que representa valor añadido para la celebración de una feria en nuestra provincia.
Y también se ha dado un paso más en la transformación del barrio de San Antón, y es que el Consejo de Administración de Pymes ha aprobado el estudio previo de la edificación de ese cuarto edificio, un nuevo bloque más vanguardista que los anteriores, que va a contar con 54 viviendas y 41 plazas de garaje. A lo largo de este 2020 se va a licitar la obra y va a comenzar a ejecutarse a lo largo del año que viene, 2021. Y hoy no nos queríamos terminar esta ronda sin acordarnos de los andaluces, de ese Día de Andalucía, que los que están aquí viviendo en Elche pues se van a sentir un poco más cercanos a su tierra, porque hoy hay un acto institucional en la sede de la Casa de Andalucía. Mañana habrá una misa en honor a la Virgen del Rocío en la Iglesia del Corazón de Jesús, y el domingo será esa popular gala en el Gran Teatro, que se llama Los Colores Nos Unen.
A las 11:30 y entrada gratuita en el Gran Teatro el domingo. Muy bien, pues.
Y nada, ahora me voy corriendo a la Junta de Gobierno local a ver qué aprueba el equipo de gobierno para el día de hoy. También habrá política con el Partido Popular, y hoy se va a presentar la Administración Digital, que como saben es uno de los asignaturas pendientes del Ayuntamiento, según un informe que realizó el propio consistorio, porque se lo exige el Ministerio de Hacienda.
¿Pero qué se presentará? ¿Que van a implantarla o que ya se está implantando?
Se está implantando, porque de hecho los funcionarios ya están haciendo esos cursos
de formación.
Eso es, así que hoy darán cuenta
para saber manejar esa administración electrónica y evitar que nos desplacemos tanto a las oficinas municipales para realizar cualquier trámite
y ser un poco más sostenibles.
A ver si eso se convierte en realidad. Pues muchas gracias, Iciar Martínez. A la una volvemos a escucharte.
Eso es, a la una volvemos en el informativo con Marga García, y les esperamos a todos.
Que haya buenas noticias para esta jornada del viernes y para las siguientes jornadas, por supuesto. Lo deseamos para el municipio ilicitano. Nosotros continuamos, después de despedir a Iciar Martínez, continuamos esta ronda de noticias. Ahora cambiamos el ámbito y nos vamos al deportivo. Nos vamos con Paco Gómez. Muy buenos días, Paco.
Hola, buenos días. Al Elche Club de Fútbol le urge ganar este domingo a partir de las 4 en el Martínez Valero frente al Numancia para cortar de raíz la mala racha de las últimas dos derrotas, además de conseguir afianzarse en el estadio Martínez Valero, donde sin duda le está costando esta temporada. Para ese encuentro, Pacheta, que ayer junto a los futbolistas analizaron los errores de los últimos dos partidos a puerta cerrada, tendrá las bajas de Gonzalo Verdú y de Ramón Folk. El central, en principio, podría ser Josema, uno de los cuatro fichajes del mercado invernal. En el centro del campo hay más dudas ante la sanción de Ramón Folk. Ahí podría darse la posibilidad de la vuelta de Manolín para tener un centro del campo más musculoso. Si quiere Pacheta más creatividad, Iván Sánchez o Víctor, aunque este más tierno, recién salido de su lesión, son las verdaderas opciones. También en la punta de ataque, Jonatas podría tener sin duda oportunidad de meter la cabeza en su primer once titular. Y es que en el equipo no ha hecho mella las dos derrotas, hay confianza, aunque son conscientes de que deben volver al camino de la victoria para asegurar cuanto antes la permanencia y seguir manteniendo la sexta plaza que da derecho a jugar el playoff de ascenso. Josema.
Bueno, al final son dos partidos que no empañan el año que llevamos, pero sí que es verdad que tenemos que volver a la senda de la victoria, porque bueno, han sido dos partidos un poco raros, donde también hemos tenido nuestras opciones, pero quizá el pelín de suerte del gol pues ha sido lo que nos ha hecho perder los partidos. Y nosotros sabemos que a la mínima que bajemos un poco el pistón, somos un equipo normal y corriente, y lo que nos ha llevado a estar arriba ha sido eso, el competir todos los partidos y el ser tan intenso.
Por cierto, que hoy, viernes 28 de febrero, se cumplen 2 años desde que Pacheta se sentó en el banquillo. 2 años, 730 días desde que cogió al equipo en Segunda División B y lo metió en ascenso a Segunda División. La pasada campaña lo salvó con holgura y en esta, a pesar de las últimas derrotas, lo mantiene sexto clasificado. Sin duda ha cambiado la dinámica y la ilusión de un club y de una afición en 2 años. Hoy le escucharemos en rueda de prensa de cara a la previa de ese importante partido contra el Numancia. Hasta luego.
Hasta luego, Paco, gracias. Y vamos a cerrar ya la ronda de noticias cuando son las 10 y 26 minutos de la mañana con nuestro compañero Vicente Bordonado, que nos cuente qué tiempo nos espera para este fin de semana. Vicente, buenos días.
Muy buenos días. Hoy el viento de componente marítima va a frenar el ascenso de las temperaturas. Durante esta madrugada, cielos despejados, viento flojo de poniente que nos ha dejado durante buena parte de la noche temperaturas agradables. En el último tramo de la madrugada ha sido cuando han bajado en el sur del Camp de Elche mínimas que han rondado los 9 grados. Aquí en la ciudad una mínima en torno a los 16 grados. Para esta mañana, cielos despejados, viento en calma, puntualmente flojo de componente terral. A partir de mediodía ya se activará el viento flojo de componente sureste. Conforme vaya avanzando la tarde, va a girar a componente este. Intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto que irán a más en el último tramo de la tarde. Viento de componente marítima que hoy va a frenar el ascenso de las temperaturas. En la ciudad, máximas que van a rondar los 21 grados. En el sur del Camp de Elche podríamos rozar los 22 grados. Para este fin de semana, algunos cambios. De momento, mañana sábado, paso de nubosidad de tipo alto que irá a más durante la segunda mitad del día. El protagonista, el viento flojo de suroeste, que de nuevo va a disparar las temperaturas, máximas que van a rondar los 25 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 13-14 grados. A partir del domingo llegarán sistemas frontales de origen atlántico desgastados. El domingo ya tendremos un aporte considerable de nubosidad de tipo alto, de tipo medio. Seguirá soplando el viento puntualmente moderado de poniente para mantener temperaturas relativamente elevadas, máximas para el domingo en torno a los 24-25 grados, mínimas que no bajarán de los 16 grados en la ciudad. Y esta situación de poniente con paso de abundante nubosidad persistirá por lo menos durante el lunes y casi el martes. El lunes, temperaturas máximas en torno a los 26 grados. El protagonista, el viento de poniente, con rachas que podrían superar los 60 kilómetros por hora. Martes, 24 grados, temperaturas elevadas para la época del año, para estos primeros días del mes de marzo. Por lo tanto, un fin de semana marcado por la situación de poniente, temperaturas elevadas y nubosidad en aumento. Hasta luego.
Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche.
La Glorieta con Rosmar y Alonso.
Quedan 2 minutos para llegar a las 10:30 de la mañana y nosotros ya tenemos preparados a los siguientes invitados, que son los que van a protagonizar la última entrevista del día. Mañana sábado 29 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras y este año el lema escogido es el de Crecer Contigo, Nuestra Esperanza. Este año el objetivo es poner de manifiesto el papel del movimiento asociativo y Teleelche en Radio Marca se suma a esta finalidad, por lo que en la entrevista de hoy queremos conocer el trabajo que realizan en Elche y provincia asociaciones de personas que conviven con alguna enfermedad poco frecuente y que forman parte de ese movimiento asociativo para promover la investigación y la concienciación ciudadana. En nuestro país y en el mundo hay más de 3 millones de personas que conviven con alguna patología rara. Hoy en nuestros estudios tenemos a Jacinto, acompañado de su mujer Carmen, que nos van a hablar cómo es el día a día de un paciente con una patología poco frecuente. Bienvenido, Jacinto, a nuestro estudio de Teleelche en Radio Marca.
Buenos días.
Y le acompaña Carmen.
Buenos días.
Buenos días. Desde que a Jacinto le diagnosticaron una enfermedad rara.
Vale.
Sí, vamos, porque vamos, claro, el diagnóstico, ver, ¿qué le pasó a Jacinto hace 12 años?
Vamos a partir de la base que Jacinto no tiene diagnóstico. Entonces, por eso nosotros reivindicamos que la enfermedad más rara que hay es la que no tiene diagnóstico. Y en ello estamos. Hace 12 años Jacinto, pues nada, tenía un andar extraño, tampoco muy... Nada, el pie que se le torcía para adentro y pensaban que era un pinzamiento. Nada, fuimos al médico y automáticamente lo ingresaron, no sabíamos por qué. Estábamos allí, pero con total tranquilidad de que, claro, tú piensas, bueno, si estoy enfermo, siempre habrá un tratamiento, siempre habrá algo, con lo cual estabas dentro de la preocupación, pues con la tranquilidad que te puede dar, que a pesar de, pues va a haber un tratamiento. Claro, la sorpresa fue que salimos a las 3 semanas del hospital, bajo el brazo, con una enfermedad degenerativa, pero no sabíamos cuál era.
Ahí y camino ya, de Valencia.
Y automáticamente nos mandaron ya a Valencia, porque aquí ya desde el primer momento sabían que era una enfermedad. Es una polineuropatía degenerativa, sensitiva, motora, pero sin diagnóstico. Y ya desde ahí empezamos el día a día.
¿Y cuál fue el día a día? ¿Cuál es el día a día, Jacinto? Porque usted va a menos, me refiero a que todo la sensibilidad la pierde.
Sí, la sensibilidad la he perdido la escritura, la psicomotricidad fina, me cuesta cada vez más andar, los paseos largos para mí han terminado, utilizo silla de ruedas, ahora voy con bastón, el equilibrio, increíble, uh-huh. increíble.
Y no es ni más. ELA, ni Alzheimer, ni Parkinson, no, ni nada.
Ni corea.
Ni esclerosis.
No, tengo parkinsonismo porque ahora tengo unos pocos de temblores, tengo algo de Alzheimer, y tampoco, porque me afecta también un poco a la memoria, a la destreza en las piernas. Me afecta a todo, sobre todo muscular, psicomotriz.
¿Y un paciente que no ha sido diagnosticado y que se encuentra en esta situación, cómo lo atiende el sistema público sanitario? ¿Cómo le han atendido?
A ver.
Uy, ¿por qué me sopla? ¿Por qué resopla, Carmen?
A ver, porque es muy difícil. Es muy difícil porque nosotros... Es que aquí me pongo yo... Jacinto ya me avisa y me ha dicho, no te enfades. Aquí yo es que me enfado mucho porque...
Lleva usted 12 años
con él. Son 12 años.
De lucha.
Empiezas con los especialistas más normales. Aquí en Elche te puedo decir que su médico, su neurólogo no lo ha dejado. Es como si fuera nuestro médico de cabecera para él. Y es el neurólogo que realmente ya no lo debería de llevar porque estamos en Valencia. Pero claro, tú llegas a Valencia y topas con un equipo que supuestamente es un equipo de referencia a nivel europeo, que son buenísimos y tacatá, tacatá. Empezamos con los, porque los neurólogos están divididos en varios esto, empezamos con los motores, con los sensitivos, con tal, hasta que llegamos a la parte de la genética. Entonces nosotros ahora estamos con la neurogenetista, o como se diga, que es un poco uh-huh. difícil. Pues esta señora es una eminencia, pero el problema que tiene la seguridad el sistema público, más que el sistema público, es que no sé cómo explicarlo. Esta señora, llevamos 4 años oyendo, ahora tengo dinero, pero no tengo tiempo, ahora tengo tiempo, no tengo dinero, ahora tengo medios, pero no tengo... O sea, es el querer... O sea, ya no es que no tengan medios. Los profesionales de nuestra región, tienen de nuestra comarca o de nuestra comunidad, tienen muchos medios y tienen... De verdad, y tenemos grandes profesionales y hay que quitarse el sombrero con ellos porque nosotros hace un mes estuvimos en un sitio y hemos descubierto... que tenemos los mejores centros a nivel europeo para las enfermedades raras. Son centros de referencia, tanto el CREER como el CIBERER.
Pero ustedes han comprobado, por lo que me está diciendo Carmen, lo que hace los recortes en sanidad. Cuando no hay medios, no hay tampoco investigadores.
Más que recortes...
La desinformación, la descentralización de la sanidad ha sido fatal.
Que la sanidad esté, cada comunidad autónoma tenga la competencia sanitaria, no debería ser así.
No, porque nosotros hemos descubierto que en Madrid, Valencia está conectada con el CIBERER, porque es el centro de referencia. Pero si tú tienes que dar información de tu neurólogo a Valencia, tienes que llevarlo bajo el brazo, porque ni siquiera por el ordenador puedes mirarlo. O sea, entonces tú imagínate de Valencia a Barcelona, que en Barcelona están unos centros de investigación también muy buenos. Esa comunicación entre ellos, que a lo mejor existe, si nadie lo duda, pero a nivel paciente te crea una incertidumbre, como una desinformación, un desamparo. ¿Y sabes qué pasa? Normalmente este tipo de enfermedades son genéticas y normalmente se da en edades tempranas. Cuando son en edades tempranas, mucha gente se vuelca para recoger fondos, se moviliza mucho tanto el...
Cuando hablas de que son niños.
Cuando son niños. Claro, pero esos niños crecen, ¿eh? Crecen y se hacen adultos. Pero en el momento que llegan a adultos sin diagnóstico, ahí empiezan con la batalla que tenemos los adultos, que es otra cosa distinta. O sea, porque nadie sabe
por dónde cogerlo. La administración también los deja un poco de lado.
A ver, no solo la sanitaria, la administración os abandona.
No, o sea, es muy costoso.
¿Tus necesidades están cubiertas, Jacinto? ¿La seguridad social te ha cubierto cuando te dieron la incapacidad definitiva?
Después de mucho batallar, sí.
¿Cómo que después de mucho batallar?
Sí, yo tuve que estar año y medio de baja, porque según el Tribunal de la Seguridad Social, yo me iba a recuperar de todos mis males, y en terminar el tratamiento, que es de por vida, ahí está el truco, que es de por vida ya, para siempre, yo iba a mejorar y me podía ir a trabajar.
Eso es lo que le decía al tribunal.
Eso firmó.
Eso el tribunal me lo dijo a mí.
Y los médicos os estaban diciendo que no tenía diagnóstico.
No, pero es que el tribunal me dijo a mí que yo estaba hecho polvo.
Escucha, a ver, yo te lo voy a explicar. Normalmente, para que tú llegues al tribunal médico, tienes que estar un año de baja. Nosotros, Jacinto nunca ha estado de baja porque él ha considerado que, a pesar de sus limitaciones, que
la
necesitaba
que
trabajar,
prima.
Que hasta el neurólogo se sorprendía de la fuerza de voluntad que tenía. Total, que ya en uno de los tratamientos tuvo que coger la baja y a los 8 meses, siempre asesorados por los médicos, porque nosotros no entendemos, nos dijeron, no, mira, pasar ya por el tribunal porque ya Jacinto no puede volver a trabajar. El equilibrio se le deterioró mucho en ese momento y es incapaz de estar de pie. Ah, pues nada, pues pasamos. ¿Qué pasa? Que Jacinto nunca había estado de baja. Entonces eso es contraproducente. Una persona que, a pesar de su enfermedad no diagnosticada, necesita por su cabeza seguir trabajando, aunque su cuerpo no le deje, es contraproducente. Porque entonces nosotros llegamos al tribunal y el tribunal dijo que cuando terminara ese año de baja, que todavía no había esto, supuestamente, objetivamente, a pesar de tener una polineuropatía sensitiva, que no podía estar de pie, que tenía problemas respiratorios porque él tiene parada respiratoria, que no puede andar si no es con nada de esto,
cosas.
O sea, que no tiene psicomotricidad fina. A pesar de todo eso, nos firmaban que objetivamente, cuando terminara el tratamiento, o sea, el año de baja, Jacinto podía incorporarse
a trabajo
al 100% de su trabajo. Claro, todo eso firmado por una doctora que tú dices, ¿perdona?
La presidenta del tribunal.
¿Cómo tienes narices a firmarme que estoy, no sé, o sea... Tú lees el párrafo y dices tú, te echas las manos a la cabeza y cómo puedes tener valor de mandarme a trabajar dentro de 3 meses. Claro, tuvimos que meternos en manos de abogado. Al año le dieron 6 meses de prórroga porque consideraban que todavía no había estado suficientemente de baja. Pero claro, cuando vieron que les llegaba la denuncia, entonces automáticamente sí que nos dieron la incapacidad. Estuvimos 8 meses para...
Y una pregunta, lo que le ha pasado a Jacinto, lo que les ha pasado a ustedes con esta enfermedad rara,
sí.
¿Les pasa al resto?
Sí. Te puedo decir que nosotros en Burgos estuvimos con gente de Burgos, con gente de Ceuta, de Barcelona, de Madrid, porque a través de la asociación, esta es la única asociación que coge niños y pequeños. Estamos en la asociación Objetivo Diagnóstico, que como bien indica su nombre, y entonces nosotros, mira, Maite... que es una señora de Ceuta, es alucinante. Ella va como Jacinto con un bastón, no puede andar sin bastón, está perdiendo la musculatura del lado izquierdo del cuerpo, o sea, pero se le nota, tú la miras y está en la cara.
Está torcida la mujer.
Está torcida, o sea, es una cosa... Pues le dicen que es psicológico. Porque todos los análisis... Sí, ríete, pero es que es así.
Sí, sí, no, hay que tomárselo con humor, ¿eh?
Es que la otra Maite, que es de Burgos... tiene una cosa muy extraña, pues que con el tema de las piernas, que en cuanto se pone un zapato cerrado se le inflama. O sea, son enfermedades sin diagnosticar, pero todo, cuando no tienen dónde cogerse, te dicen que son psicológicas.
Carmen, Jacinto, el pertenecer a esta asociación Objetivo Diagnóstico es un buen comienzo para solucionar los problemas de los pacientes, las asociaciones, porque este es el lema que ustedes han escogido este año.
Sí.
¿Las asociaciones pueden reivindicar, pueden unirse todos en España y reivindicar con mayor fuerza una atención mejor?
Eso es un sí rotundo. Nosotros gracias a la asociación hemos descubierto lo que realmente hay en España para las enfermedades raras. Que de Madrid para abajo, yo nunca había oído hablar de donde hemos estado nosotros. Yo nunca había oído hablar de los investigadores con los que hemos estado ese fin de semana. Y te puedo asegurar que sí, que es un sí rotundo. El encontrarte con unas personas que están hablando en tu mismo idioma, que luchan por lo mismo que tú, es que es enriquecedor. Porque primero no te encuentras solo, porque ante una enfermedad así siempre te encuentras solo. Porque nadie te entiende, porque te dicen, va, esto es una tontería, estás exagerando, porque claro, como no tienes diagnóstico, ¿tú qué tienes? No lo sé. ¿Cómo puede ser eso? Pues sí, no lo sé. Entonces, hablar en los mismos términos, en, oye, ¿a ti qué prueba te han hecho? Entonces, primero te descargas un poco y luego que hay gente que cada uno se mueve por sus inquietudes, claro, pero es unas inquietudes egoístas, generosas. Y entonces bien, encuentras estudios que te pueden servir para cualquier persona que no tiene diagnóstico.
Claro, el problema es que no hay diagnóstico, claro, pero sí tienen todos ustedes, los que padecen enfermedades raras, tratamientos. ¿Toman medicamentos?
Bueno,
¿Jacinto los toma?
Sí.
¿Y cómo puede tomar medicamentos si no hay diagnóstico?
Síntomas. Síntomas,
sintomático. Solo medicamentos para los síntomas.
Claro, yo tengo problema muscular, que no regenero el músculo por vitaminas. Pero no saben si funciona o no al 100%.
Claro, él lleva una medicación desde
es preventivo.
Hace 10 años de una queratina que viene desde Italia. Y lleva 10 años tomándola y no se atreven a quitársela porque no saben si claro, le está haciendo o no le está haciendo.
Con lo que muchos pacientes también, algo común es que los medicamentos que utilizan también serán caros.
Claro. Sí.
¿Y por qué el sistema público no invierte más en la investigación para dar con el diagnóstico en vez de aumentar el gasto sanitario en medicamentos que realmente...
Eso sería lo fácil. Eso sería lo fácil.
Eso es lo que ustedes reivindican desde, sí, por ejemplo, las asociaciones. Sí. Desde, sí. Es lo principal.
Sí. Investiguen. Todo.
¿Se está investigando?
Sí.
¿Son conscientes de que se está investigando, sí, y que hay medios para, sí, investigar?
Sí, somos, sí, conscientes de todo. Ten en cuenta que el Centro Ciberer es el centro responsable de centralizar todas las investigaciones, tiene sus centros de referencia y uno de los centros de referencia es Valencia. Y nosotros estamos... Pero claro, hasta ahora, porque ahora ha salido un estudio nuevo, que es el estudio ENOT, que es precisamente se llama Enfermedades No Diagnosticadas, que lo lleva la doctora Beatriz Mortes, que Jacinto puede entrar. A ver, normalmente para investigar los genes tienes que tener un panel de genes. Eso quiere decir que tienes que tener X número de pacientes pues para poder comparar y... Pues ahora a través de este estudio solamente con que haya una persona van a poder hacer el estudio. Es un se llama Exoma ese estudio y van a analizar las proteínas. Lo bueno que tiene Jacinto es que como ya ha pasado toda la batería de pruebas habidas y por haber, o sea, todo lo que tú pídele, lo que quieras, que él ya lo tiene hecho, todo. Entonces la doctora Beatriz cuando habló con nosotros nos dijo, es que Jacinto es...
Llegas a un punto
es un
que
candidato
ya...
ideal porque ya lo tiene todo hecho, o sea, todo lo que puedas pedirle. Todo. Nosotros podríamos ir a cualquier lado a pedir una segunda opinión, pero ni siquiera le hace falta un análisis de sangre, porque lo tiene todo hecho. Entonces, por eso él puede entrar en este estudio que se llama ENOT.
Pues no hay más tiempo para más, Carmen y Jacinto. Jacinto, todo un ejemplo para las personas que puedan padecer enfermedades raras. Todo un ejemplo de verte con un gran sentido del humor,
sí,
por todos los avatares que te ha tocado pasar y que supongo... No, porque creo que habéis comenzado bien con este movimiento asociativo, porque no es la única asociación que existe, Objetivo Diagnóstico. Carmen lo ha explicado muy bien. En España están bien organizados y, por supuesto, necesitan estar muy unidos para reclamar que las investigaciones den sus frutos.
Sí.
Y que haya conciencia también por parte de todos los profesionales sanitarios y de la administración y funcionarios públicos.
Exacto.
Con este colectivo de las personas con enfermedades raras. Pues toda la suerte del mundo, Jacinto.
Muchas gracias.
Carmen, gracias por explicarnos ese día a día.
101.4 Teleelch Radio Marca.
Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo SsangYong Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por sanyongalicante.com.
¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Un Elche Club de Fútbol entre los mejores. Una segunda vuelta apasionante. Un equipo que engancha. Y todavía lo mejor está por llegar. Abónate al Elche Club de Fútbol desde 45 euros y disfruta de todo lo que resta de una temporada ilusionante. Todos con el Elche Club de Fútbol. Abónate.
Pito, 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 pito. Modo eléctrico GTI. No tengo por qué elegir. Con mi Golf GTE lo tengo todo a la vez.
Golf GTE, el híbrido enchufable de Volkswagen con hasta 40 kilómetros de autonomía eléctrica, etiqueta cero emisiones y potencia GTI. Un motor eléctrico y un motor GTI. ¿Quién necesita elegir?
Volkswagen.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
En Elche tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona. Prueba nuestros arroces.
De pulpo, bogavante, meloso de rape y verduritas, conejo con serranas, arroz negro, de sepia y alcachofas o costra.
Tapas Delicatessen, amplia sugerencia de mercado en productos frescos de la Bahía de Santa Pola y extensa carta. En Elche tus restaurantes Águila Bar. Síguenos en las redes sociales.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Son las 10:47 de la mañana, tenemos 19 grados y medio de temperatura y estamos ya en la recta final, en los últimos minutos del programa La Glorieta. Aún tenemos que cerrar las secciones musicales, la que dedicamos a la actualidad, pues vamos a escuchar a Diego Vasallo. Ese músico donostiarra es componente del grupo Duncan Doom. Este año sigue con su cargamento, lanzando así su séptimo disco en solitario. Así suena.
Horas hoy ya olvidada que vivimos, blanquea el fondo de las olas, mantiene la memoria en vilo y el olvido crece su silencio eterno, cae como una manta sobre los temblores del invierno. Las ramas desnudas contra el cielo me susurran al oído que este atardecer de terciopelo esconde lo desconocido, que este deambular es solo una broma del destino. Cosas buenas en camino. Debe ser cierto que el viento produce soledad. Y las cosas que ahora sé son verdades partidas por la mitad. Las hojas muertas en el suelo me recuerdan lo que fuimos. Puntas de estrellas, cisnes de hielo. Todo aquello que quisimos. Con las manos llenas, con crédito. Y despilfarrar la eternidad.
...101.4... Teleelch Radio Marca.
En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente junto Moraval.
En Volvo Ancara Motor, descuentazo histórico. Volvo XT60 Diesel Business Plus por 31.900 euros y un ahorro de más de 17.000 euros. Modelo 2020 ya matriculado y con las mejores condiciones de financiación. Encuéntranos en Alicante, carretera de Ocaña 4042 o en Elche, calle Sor José Falcorta 35.
Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. Carretera Elche Aspe, kilómetro 1. Reservas al 615-146-753.
Este fin de semana tienes cita en el mejor salón de belleza del mundo.
Gesal Estetic, el salón de estética, cosmética, belleza y peluquería, con los mejores profesionales y firmas.
Concursos, talleres, conferencias y cientos de productos a precio de feria.
Es Gesal Estetic, del 29 de febrero al 2 de marzo en IFA. Y el 29 y 1, Eco Alicante, feria de productos ecológicos y estilo de vida saludable.
De lunes a viernes, la radio con más contenido local en el 101.4 FM. Teleelch Radio Marca.
Hola, somos Iciar Martínez
y Marga García.
A la una te informamos de todas las noticias de la ciudad.
La información más completa en el 101.4. Teleelch Radio Marca. Sobre todo, Elche.
Prepárate para el bombazo Cable World porque subimos los gigas en tu móvil. Solicita la subida o pasa tus líneas móviles con nosotros y disfruta del doble de gigas con un 25% de descuento. Infórmate en bombazo@cableworld.es, llamando al 966-19-2000 o en tu oficina más cercana.
Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.
Cuando eres freelance, eres free de ser tu jefe, de que nadie te moleste y de marcarte tus horarios free hasta que te das cuenta de que echas más horas que un reloj. Suerte que el Caddy te hace free de decidir si vas a trabajar o a ser free un ratillo por la montaña. Caddy, ahora con motores gasolina, para trabajar y dejar de trabajar por 160 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen-comerciales.es.
Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción.
La Glorieta, con Rosmar y Alonso.
Pues quedan apenas 5 minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana. Nuestra compañera Rosa Luca ya se encuentra preparada para en las próximas 2 horas estar con todos ustedes en su programa Entre Amigos. Nosotros ponemos el punto final. Ya saben que hemos dedicado los primeros minutos a ese día de Andalucía con la música de la gran Rocío Jurado. Hemos hablado de la oficina ambiental de la Universidad Miguel Hernández, de la Semana Santa con la lanzada por ese trabajo que han emprendido para realizar una semana inclusiva, una Semana Santa adaptada. También hemos hablado con el musicólogo Rubén Pacheco sobre quién fue Tomás Luis de Victoria, un músico español renacentista destacado para la música en Cuaresma, en este periodo de 40 días previo a la Semana Santa. Y hemos terminado, acabamos de terminar, con ese matrimonio que vive, que convive desde hace 12 años con una enfermedad rara. Y es que mañana es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y hoy el Hospital General lo conmemora con diversas actividades, porque la investigación, invertir en investigación, es abrir esa puerta a la esperanza de las 3 millones de personas, de los 3 millones de personas que en este país sufren una enfermedad rara y que tienen como objetivo, pues, conseguir un buen diagnóstico. Y nosotros vamos a terminar con música, siempre lo hacemos. Un 28 de febrero nació Brian Jones, el que fue guitarrista de los Rolling Stones y cuya muerte siempre ha estado envuelta de mucho misterio. Y es que en el 69 se encontró el cadáver del músico en el fondo de su piscina. Tenía 27 años y formó parte de ese club de los malditos. Se dijo que fue un accidente, un traspiés por una vida llena de excesos de droga y alcohol. Pero un periodista de este siglo aportó documentación y el caso se volvió a abrir hace 10 años para investigar si en vez de un accidente fue un crimen. Lo cierto es que la era de los Stones con Brian Jones para muchos fue la mejor. Con esa canción ponemos el punto final. Que disfruten de este fin de semana.
Everybody else. What did I say?